Sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, son las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma Canaria. Hoy vamos a hacer un programa divertido y triste porque no se le da respuesta a muchas cosas. Los vecinos de Playa Blanca, algún otro barrio de Puerto Rosario, están aislados del centro de la población. El hospital, no hay forma humana de que tenga un itinerario para poder llegar hasta ahí. De eso hablaremos con el alcalde de Puerto Rosario y con la concejal de accesibilidad. También pretenden el próximo pleno del lunes y llevar ciudades 30 para Puerto Rosario. Hablaremos de lo que significa ciudades 30, las mejoras y qué cosas pueden influir negativamente. De todo ello lo analizaremos. También hay que decir que los empresarios, en este caso del sur de la isla, ya lo dijimos con el tema de la calle convertida en una calle rodonal, la mayoría de los empresarios estaban molestos porque supone que una zona que era dinamizada era buena para los ciudadanos, para caminar, para hacer actividades. Sin embargo, el uso del coche les condiciona. Unido a las muchas promesas, estamos diciendo que hay muchos ciudadanos que no pueden llegar a las ayudas supuestamente que pone en funcionamiento la administración. Hay trampas porque se anuncian a bombo y platillo que hay dinero para todas las personas que lo necesiten. Pero cuando van a tramitar algo, siempre le piden un documento que les falta. Hay gente que lo está pasando francamente mal. Cada vez que pasa una situación de esa, se va consiguiendo el mayor descontento en la población. Y lógicamente, en las personas más desfavorecidas, les afecta más. Hemos abierto el punto de información a disposición de ustedes, las personas que tengan discapacidad, dependencia o algunos problemas de accesibilidad, pueden hacer a través de nosotros la denuncia. Le pondremos todo el equipo de Adibia a su disposición. Sin más preámbulos, vamos a entrar en la presentación de los compañeros que van a estar en el día de hoy a través de libro telefónico. Jacinto Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues con algunos problemas que la voz, pero vamos haciendo gárgara y creo que se nos entiende mucho más que antes. También está el compañero Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Hola, buenas tardes a todos.
Y también en nuestros estudios está el compañero Javi Montelongo. Javi.
Buenas tardes, José.
Decir
¿cómo
que
han cambiado la apellido?
Sí, me llamaba Montelongo, José.
Javier Moreno.
Yo creí que me habían cambiado a Javier.
Todavía no es Montelongo, Moreno. Y a partir de las 12:30 tendremos el alcalde y la concejal de accesibilidad y que, como decimos, vamos a hablar de ciudades 30 y también del plan de accesibilidad que se va a realizar en Puerto Rosario, donde ya hay 12 empresas, y les vamos a exponer, porque los vecinos oyen de cosas, pero no saben realmente de qué hay en concreto. Entonces, el paseo marítimo, muy bonito, bien, se va a hacer la calle Primero de Mayo, bien, y el resto de la población, ¿qué? Van a quedar aislados, vamos a seguir siempre mirando para otro lado, ustedes van a tener la interlocución para someter al señor alcalde a que nos dé una respuesta, porque los vecinos están a la escucha y quieren saber cuál es su futuro. Como ciudadanos tienen derecho a que la accesibilidad no sea un privilegio, sino un derecho de las personas. Ir a, hoy en día al hospital caminando es un peligro, es una odisea, y lógicamente el plan de accesibilidad va a permitir que se haga itinerario para que la gente pueda llegar. Sin más preámbulos, vamos a hacer que el compañero Javi lleve la interlocución. Vamos a hablar ahora, en Puerto de Rosario se ha sacado la ordenanza que se va a llevar al pleno. Hemos presentado alegaciones y hemos añadido un punto, la accesibilidad. Javi, si te parece, lee un poco qué es lo que hemos presentado en Puerto Rosario y sometemos a la opinión de los compañeros.
Sí, claro, José. Lo primero que me gustaría hacer, José, antes de nada, es trasladar mi apoyo a los autónomos y los empresarios de la isla de Fuerteventura, ¿no? Y en especial a los del sur de Morrojable, ¿no? Con esa situación, se están quedando sin oxígeno, se están quedando sin recursos y además tienen que pagar una serie de impuestos que les ahoga y los hunde más en el fango. A mí me gustaría trasladarles el apoyo y decirle a los políticos que trabajen en medidas urgentes ya, porque no es un problema de recursos. El grado de ejecución de muchos de los presupuestos gira en torno entre el 40 y el 60%, y un 40% del presupuesto que no se está ejecutando. Los ayuntamientos tienen grandes remanentes para poder aplicar medidas para esos empresarios, rebajas de impuestos, ayudas a pagar los salarios, ayudas para pagar los locales, subvenciones de todo tipo. Las instituciones tienen que tirar del carro en un momento tan excepcional como este, y tienen que empujar a las empresas a que salgan adelante, sea como sea, José.
Eso lo hemos dicho, y los ciudadanos en general están sufriendo mucho cuando tienen que tramitar alguna cosa. Es una auténtica odisea. Y decir que la ordenanza de taxi, hemos presentado unas alegaciones en cuanto a accesibilidad.
Sí, el taxi, ¿no? En Puerto del Rosario hay que tener en cuenta que la población de Puerto del municipio de Puerto del Rosario tiene 40.000 habitantes, dividida entre 15 pueblos, más el aeropuerto, más los puertos que también tienen cruceros. Ahora mismo están un poco paralizados con esta situación, pero que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y solo contamos con 6 taxis adaptados para todo el municipio de Puerto del Rosario, es decir, equivale a que hay un taxi adaptado para cada 6.800 habitantes. Claro, una de las principales medidas es que aumente las licencias de taxi para poder prestar un servicio de taxi adaptado 24 horas. Otro es que las nuevas licencias de taxis adaptados pues cuenten con los requisitos de la UNE 26.494 para que el taxi cumpla con todas esas medidas que hacen que sea el servicio totalmente adaptado. También que se impliquen y que se hagan cursos de formación y atención al cliente, ¿no? Para que el trato sea adecuado para las personas con discapacidad. Otra propuesta importante, ¿no? En esta situación de ERTE, que menos que a esta ordenanza también se le incluya que mientras que estén en situación de ERTE, pues se le sigan cotizando, ¿no?
Mantengan la antigüedad, sí, a los asalariados que están en uso de un derecho.
Claro, y que el mínimo de licencias adaptadas pues debe ser del 5%, ¿no? Estas son cosas que no pedimos nosotros por ser Adivia, sino que vienen en el plan insular de movilidad del Cabildo.
Perdona, el 5% es mínimo está establecido.
Sí, es el mínimo que marca la ley, efectivamente.
Nosotros pedimos en esa ordenanza que se incremente en un 15%. Y si bien hay dos porras, una de ellas es que las nueve licencias que el plan de movilidad contempla sean adaptadas o que se le dé la opción a que los taxis, mediante subvenciones, aumenten el número. Hay que decir que seis son insuficientes y no dan respuesta. No obstante, entendemos que ahora es una situación mala porque realmente no hay trabajo, pero nos vemos en muchas veces que de los seis taxis que hay, por un lado, no cumplen, han sido revisados las licencias en accesibilidad y son insuficientes. Nosotros decimos que esto es una ordenanza, que el mínimo debe ser el 15%, y de esa forma lograremos que el servicio sea un servicio inclusivo. Carlos, ¿qué te parece, o Jacinto, que las aportaciones que hemos hecho a la ordenanza, aparte de que tenga los asímetros en voz, que tenga todo de la tarifa en braille, que tengan todo lo que un vehículo Eurotaxi debe de tener? Adelante, Jacinto.
Vale, gracias. Carlos, da lo mismo, sí. Si quieres hablar tú primero.
No, habla tú, Jacinto. No
hay problema. Vale. Bien, no, las medidas me parecen bien, y además hay una cuestión importante. El mínimo que establece la ley de accesibilidad son 5%, pero no nos podemos quedar siempre en los mínimos. Hay que intentar, en este caso la propuesta de Adivia va a un 15%, y progresivamente se puede ir logrando que todos los taxis puedan ser accesibles, teniendo en cuenta que el taxi no accesible limita el uso, pero el taxi accesible no. Lo que se propondría al ayuntamiento es que abra una línea de subvención y que, si se, en vez de ser el 15%, al final se puede tener el 20% porque se acogen a esa línea de subvención para la adaptación, pues mejor que mejor. Y siguiente cuestión, hay una cosa que deberían recoger, que es que los taxis periódicamente, anualmente, deberían pasar una revisión por parte de los técnicos del ayuntamiento, por lo que comentaba José. Algunos dejan de funcionar la rampa o lo que sea y ya no pueden ser accesibles. Y el ayuntamiento no tiene ningún control sobre eso. Habría que establecer un periodo para que exista ese control. Y evidentemente, dentro de la ordenanza, debería recogerse un incremento de las sanciones por incumplimiento de su servicio público, que es el que tiene encomendado. Las licencias son propiedad del ayuntamiento y son servicio público. Por tanto, creo que las sanciones deberían incrementarse, y así evitaríamos, lamentablemente en España tiene que ser así, reduciríamos drásticamente los incumplimientos del sector del taxi.
También, Carlos, ¿qué podías aportar?
Bueno, yo creo que el 15% es una cifra a principio muy muy recomendable, puesto que el 5% se ha visto y se ha constatado que es muy insuficiente. En una ciudad como Puerto Rosario, que además de los 40.000 habitantes tiene un puerto comercial, un puerto turístico y un aeropuerto internacional, evidentemente deberían de tener un plus. Ese plus, en principio, con un 15%, puede valer, puesto que en el devenir de las cosas, se va viendo si realmente es suficiente o no. Pero a priori parece una cifra lógica. Nosotros creemos que las 9 licencias que están previstas en el plan de movilidad insular sería también interesante que se adjudicaran y se aprobaran, puesto que eso supondría a lo mejor tener en un turno de 8 horas tener 3 taxis disponibles por si hay alguno que esté de vacaciones o de baja o lo que sea, que por lo menos hayan 3 taxis disponibles o dos a pleno rendimiento, y eso sería una cifra adecuada.
También, Javi, ¿querías aportar algo al tema?
Bueno, en las últimas semanas hemos propuesto, ¿no?, a varias instituciones, ¿no?, tanto a Puerto del Rosario como al Cabildo, ¿no?, haciéndonos, comparando un poco con otros servicios de taxi compartido adaptado, ¿no?, como sería el de Candelaria y Los Realejos, y que es un servicio que soluciona muchas cosas, José, porque se complementa muy bien con el servicio de guagua y del taxi en aquellas zonas, pues, que tiene, por su orografía, tiene un acceso más complicado, porque no hay una regularidad del servicio adecuada, y pueden ser una solución muy práctica, ¿no? Suelen funcionar, es un taxi que tiene como una línea, como si fuera un servicio de guagua, ¿no?, en aquellos lugares que es más complicado, y además va a demanda, ¿no? Los ciudadanos demandan ese servicio, personas con movilidad reducida, con discapacidad, porque son taxis totalmente adaptados que pueden utilizarlo. Y la verdad que está siendo todo un éxito. En Los Realejos funciona desde el año 2011, y los datos son que en 2019 lo utilizaron 20.000 personas en Los Realejos y 80 personas diarias, y la verdad que está funcionando bien, ¿no? ¿Y por qué no utilizar eso para la isla de Fuerteventura, ¿no?, para aquellos pueblos o aquellas zonas más desconectadas de la ciudad, y que el servicio de guagua no llega de una forma adecuada?
El pasado lunes estuvimos con la concejal de transporte, Sonia, y le transmitimos esta cosa de lo que habíamos aportado a la ordenanza de accesibilidad, y ella gustosamente escuchó, y dijimos de la importancia que era crear, si bien no adjudicada, siempre que no cambie la situación, pero lo del 15% sí entendíamos que era importante, importantísimo, porque a través de crear que el servicio de autotaxi se fomentara con una tecnología, una página web que dé realmente servicio para los usuarios y que sea una página interactiva, podríamos conseguir más clientes, porque la discapacidad o las personas con movilidad reducida es una oportunidad de trabajo. También le hicimos saber lo del taxi compartido, que venía a dar una cobertura mayor al transporte, y por eso el taxi adaptado es otro de los puntos importantes. Jacinto, ¿qué te parece a ti lo de la creación del servicio del taxi compartido?
Me parece que puede ser un método bastante efectivo para, sobre todo, lo que están comentando, para los núcleos dispersos, ¿no?, para lugares pequeños y no para el centro de la capital como tal, pero sí que puede unir esos núcleos dispersos de población y sobre todo facilitarles el que su vida pues sea más integrada, esté más cerca de todos los servicios del municipio, ¿no?
Y para ti, Carlos, ¿qué significa la creación de un servicio de taxi compartido?
Bueno, me parece una cosa muy oportuna, puesto que hay muchos núcleos diseminados que carecen de servicio de transporte público, y esto es un transporte público que puede funcionar muy bien y que hay que ponerlo cuanto antes en marcha. Yo creo que esto abarataría mucho el acceso al taxi, sería una oportunidad para el servicio de taxi y sería una oportunidad para los ciudadanos de esas localidades que pueden compartir negociando una demanda. Hay personas que tienen que, por ejemplo, que ir al médico o tienen que ir al centro de la ciudad de una forma regular, que se pueden poner de acuerdo con otros vecinos y que, por supuesto, abarataría mucho el coste y facilitaría mucho la movilidad. Creo que es una oportunidad muy buena y, bueno, ya la concejala de accesibilidad, Sonia Álamo, ha declarado que está poniendo en marcha
el transporte, Carlos.
De transporte, la concejal de transporte.
De transporte, perdón. Sí.
Bueno, lo que está claro que cosas se van haciendo, el tiempo permite que se adapten unas ordenanzas como la de taxi, también está la de aterraza, que incumple la ley de accesibilidad, pero no es menos importante otras cosas que están pasando. Hay que decir que el viernes a las 11 de la mañana nos ha citado el Ayuntamiento de Pájara para hablarnos del plan de accesibilidad. No entendemos cómo nos pueden llamar a ir de comparsa, porque ¿qué sentido tiene que nos llame para que una empresa nos cuente algo que están haciendo? No han contado con nosotros, no han hecho el Consejo Municipal de Accesibilidad, no se sabe qué tipo de plan queremos y nos llaman para decirnos lo que han hecho. Realmente no lo entendemos. ¿Qué les parece, Jacinto?
Bueno,
¿te quedas callado?
¿Podemos repetir? ¿Se oye?
Sí, perfecto.
Vale. Digo que desde Lidia se ha venido solicitando hasta la saciedad que cuenten con todos los colectivos para el pliego de condiciones técnicas del plan de accesibilidad y de... y por tanto se diga qué tipo de plan y qué queremos, qué se quiere incluir en ese plan. Es fundamental, es básico que en ese plan esté recogido todo lo que se quiere, todo lo que se debe hacer según las leyes de accesibilidad y por supuesto en todo el municipio y evidentemente de una forma ordenada y de una forma participativa. La participación hoy en día no puede faltar dentro de las corporaciones municipales. Eso por normativa tiene que ser así. O sea, no es por voluntad propia o que les dé la gana, no. Tiene que ser así, no hay otra manera. Y hay ayuntamientos que incluso para la elaboración de los presupuestos se cuenta con la participación ciudadana. Este ayuntamiento parece ser que se sienten autosuficientes y que llegan ahí y que van a hacer o que pueden hacer lo que les venga en gana. Pues no, señores, no. Y ahora, que llamen ahora para decir lo que están haciendo, miren, yo pienso que es a destiempo. Estamos fuera de tiempo. No se puede llamar ahora. ¿O qué pasa? ¿Ya han terminado el plan de accesibilidad? No es posible. Por tanto, ¿qué van a contar? Las líneas maestras, bueno, las escucharán, pero habrá que decirles que en vez de convocar uno a uno, tienen que convocar al Consejo de Accesibilidad, que es lo que tienen que haber hecho en un principio. Por tanto, lo están haciendo absolutamente rematadamente mal. Y bueno, son varios los sucesos que están acaeciendo en Pájara, y si esa va a ser la línea de actuación de toda la legislatura, mal andamos.
Carlos, ¿qué puedes decir que hace reunión que nos han convocado el próximo viernes?
Bueno, en principio vamos un poco escépticos, puesto que lo que ha hecho el ayuntamiento hasta ahora quizás no es ni lo correcto ni lo que la normativa dice, como acaba de citar Jacinto. La prueba está en que nosotros en Puerto Rosario ha sacado a licitación el plan y ha dado la oportunidad a todas las entidades representativas y a todos los ciudadanos, ha dado la oportunidad de participar en la elaboración del pliego de condiciones. Esto en Pájara no se ha hecho. Es más, nosotros que estamos en contacto permanente con el Ayuntamiento de Pájara por el tema de la accesibilidad, es que nos enteramos por la prensa. Se sacó el plan, la licitación del plan de accesibilidad con nocturnidad y alevosía, como se suele decir, puesto que nosotros no nos enteramos. No dieron la oportunidad de participar en el pliego de condiciones como se hizo Puerto del Rosario. Eso supone mucho, porque en el pliego de condiciones de la licitación se puede plantear estrategias que a lo mejor, bueno, que siempre dos o cuatro ojos más que dos. Entonces no entendemos esa actitud del Ayuntamiento de Pájara. Por eso vamos a la reunión un poco escéptico. Es verdad que todavía no está recién adjudicada el plan, pero bueno, no sé qué es lo que nos irán a contar, si van a contar la estrategia que van a seguir o van a escuchar propuestas allí sobre la marcha o qué. Pero ya digo, de entrada, la conducta creo que ha sido nefasta. Y después, por otro lado, como ya hemos dicho repetidas veces, el Ayuntamiento de Pájara tiene aprobado una ordenanza municipal de accesibilidad hace 2 años y medio y no se ha dignado a crear el Consejo Municipal de Accesibilidad, que dice la ordenanza que tiene que aprobarse en 3 meses. Bueno, entonces veo que el tema de la participación como que no va con ellos. Entonces, bueno, vamos un poco escépticos a la reunión, vamos a ver qué nos cuentan.
Sin lugar a dudas, don Javi, que lo tenemos callado ahí, ¿quiere aportar algo?
Sí, claro, José. En plan, el plan de accesibilidad es que, como muy bien decía Carlos, la propia ordenanza exigía que a los 3 meses de esa ordenanza se tenía que cumplir con, se tenía que hacer un consejo municipal y es fundamental crear, aparte de consejos, generar mesas de movilidad que ayuden y que fomenten el trabajo y el diálogo con los ciudadanos, que va a potenciar y a enriquecer las políticas públicas de una manera considerable, ¿no? Y además son en definitiva los ciudadanos son los que padecen y sufren las ciudades y también las disfrutan, no solo sufren, claro.
Sin lugar a duda estaremos escépticos, estudiaremos lo que vaya a suceder y se lo contamos. Damos la bienvenida a nuestros invitados, el señor alcalde, don Juan Jiménez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos aquí esperándole atentamente para escuchar las cosas que nos va a decir en el día de hoy. También está la concejal Lili Concepción. Buenos días, Lili.
Buenos días.
Sí. Viene a tope del trabajo continuo de poner en funcionamiento cosas.
Sí, 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 hoy no hemos parado. Sí.
Decir que antes de entrar en materia y que le hemos pedido participación ciudadana en el Ayuntamiento de Twineje. Decir que llevamos 4 años día tras día poniéndonos a disposición de ellos y han hecho caso omiso. Nosotros vamos a ir, seguimos con el ánimo de que se hagan cosas, vamos a estar ahí. Lo que sí le ponemos a la cara que ni un día más. Y están con nosotros trabajando codo a codo, vamos a estar. Pero que sigan haciendo cosas por nosotros, no se lo vamos a permitir. Las terrazas de Mocillo, que están la mayoría ilegales, que muchas de ellas no se está cobrando nada. y si no se sienta a dialogar, a buscar, a hacer un plan de qué tipo de municipio queremos, entre todos nos van a tener frente. Ya hemos hablado con el fiscal y sabemos lo que tenemos que hacer. No tenemos ánimo de ir contra nadie, pero sí nos obliga, nuestros derechos no se negocian, te defiende y vamos a hacer esto. Decíamos que en el día de hoy tenemos al señor alcalde de Puerto del Rosario y hay dos cosas importantes. El próximo lunes en el pleno van a presentar un documento muy interesante sobre Puerto del Rosario, Ciudad Estrella. Hablaremos de qué es eso, pero también estamos de enhorabuena, aunque le vamos a hacer algunas preguntas de hacia dónde vamos. El plan de accesibilidad por fin es una realidad, ya lo han sacado a licitación, hay 12 empresas. Decir que el plan de accesibilidad le tiene que dar solución a muchas cosas. Supongo que contento por ambas cosas.
Pues sí, la verdad es que muy contentas y muy contentos. Sí. Son grandes pasos.
El Ciudad 30 es algo importante para Puerto Rosario.
Pues sí, es importante para Puerto del Rosario y además hacemos una invitación también, si el resto de municipios quieren ir en la misma línea, pues sería fantástico para toda la isla.
¿Podemos saber qué beneficio realmente tienen para los ciudadanos?
Pues bueno, básicamente, como decimos siempre, queremos crear un modelo de ciudad más amable para las personas, en el que el coche tenga su espacio, pero que también lo tengan las personas que van a pie, en bicicleta, y bueno, que transitan la ciudad de otras maneras. Y también pues esos problemas que nos vemos en el día a día por esa falta de accesibilidad que tenemos en todo el municipio, pues también poder poner más señales S28, seguir pacificando en las zonas residenciales, sobre todo que hayan calles de pasar y calles de estar, para que eso que ya ocurre, que muchas veces personas con silla de ruedas las vemos que están ocupando la carretera porque tenemos unas aceras que están fatal y son intransitables, pues darles también cobertura legal y que los vehículos no pasen tan rápido por donde están.
Vamos a nuestros invitados, al compañero Jacinto, que pregunta sobre ambos temas y tiene para el señor alcalde o para la señora concejal.
Primero, buenos días o buenas tardes, como lo quieran interpretar. Me alegra tener la oportunidad de, primero, felicitarles por el trabajo, la línea de actuación que vienen llevando desde la corporación. Nunca antes una corporación se había preocupado tanto de la accesibilidad y sobre todo de planificar la ciudad a través del plan de accesibilidad. Bueno, como pasa en todos lados, hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. A los ciudadanos nos preocupa que esta línea de actuación sea correcta, que lo es, pero también nos preocupa que luego los hechos del día a día así lo transmitan. Por ejemplo, una calle que se ha terminado no hace mucho, el famoso tema de bolardos que venimos discutiendo hace mucho tiempo, pues la calle Ramiro de Maestu cuenta con unos bolardos que ya no es que cuente con bolardos solo, sino que son un riesgo para la integridad de las personas. La forma en sí misma del propio bolardo así lo hace ver, ¿no? Y sobre todo los técnicos lo ven claramente, que son unos bolardos en una calle restringida al tráfico que son innecesarios. Por tanto, son cuestiones que no hay que esperar al plan de accesibilidad que nos va a indicar qué queremos, qué modelo de ciudad queremos, sino que hay que empezar a demostrar que esa actitud que se tiene es efectiva, ¿no? Y esa pregunta para la concejala de accesibilidad, ¿qué van a hacer con respecto a los bolardos? Y luego tengo otra pregunta que si quieren la hago después para el señor alcalde.
Puede hacerla junto.
La hago también. Bueno, sí. Hay una cuestión, José, presidente de Adivia, en el preámbulo decía que hay personas que lo están pasando muy mal, súper mal, y que las políticas que se realicen deben ser dirigidas a las personas. Y evidentemente, en este momento, con más razón, hay personas que lo están pasando muy mal, pero resulta que estas personas que lo están pasando mal, ¿dónde recurren? A la Corporación Municipal, que es el ente más cercano que tienen. Pero claro, si piden cita para hablar con un trabajador social y le dan para 5 meses después, pues evidentemente le contarán cómo están. Si ahora están mal, ¿cómo estarán dentro de 4 o 5 meses? ¿No? Entonces, ¿qué planificación, qué medida tiene prevista la corporación tomar para que eso pueda corregirse? Y evidentemente esos plazos se puedan acortar. Esa es la segunda pregunta y es para el señor alcalde. Gracias.
Hola, gracias. Jacinto, buenas tardes. Soy Lili, la concejala de accesibilidad. Pues nada, comentarte que estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas. Los bolardos, cuantos menos existan, y si no existe ninguno, pues mejor que mejor. Ahora simplemente pues tenemos que sentarnos, estudiar cómo está esa calle, qué podemos hacer para eliminarlos y que al mismo tiempo no haya un problema de seguridad para las personas que transiten por la acera. Para eso tenemos asesores como Diego Naya, que estuvo aquí la semana pasada y que comentó, ¿no?, que estábamos en la misma línea. Y nada, tan pronto tengamos una opción para hacer en esa zona, la haremos. Tan pronto que tengamos dinero y el proyecto para poderlos retirar. Pero vamos en esa línea, por supuesto. O sea, en la zona de Los Pozos, por ejemplo, habrán visto que ya retiramos bolardos por eso mismo. Entonces, el alcalde también, si quiere responder.
Sí. Buenas tardes ya a todos y a todas. En relación a la pregunta que se me traslada, yo creo que todos debemos ser conscientes de la complejidad de la situación que estamos viviendo en virtud del aquecimiento de la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria que ha generado una crisis económica sin precedentes. Ello nos obligó hace ya 3 meses a implementar los recursos económicos del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de manera que se pudiera dar una respuesta satisfactoria al incremento ingente de demanda de ayuda social en este sentido, tanto, sobre todo en el aspecto alimentario. En el tema de los productos farmacéuticos o la ayuda al alquiler social, para el que abrimos también una línea de ayuda complementaria de servicios sociales, precisamente para tratar de ayudar económicamente a aquellas familias que, debido al parón económico, pues sus ingresos habían caído de manera evidente. Es cierto que el sistema de trabajo por citas para atender a demandantes de vecinos y vecinas que necesitan pues una cita con un trabajador, una trabajadora social del departamento, requiere de agilidad. Y lo que hemos hecho es implementar la plantilla del Departamento de Servicios Sociales con 4 nuevos profesionales para que trabajen en turno de tarde, que lo hagan con mayor holgura y que puedan igualmente agilizar la agenda de citas que llegan al departamento. Eso por un lado. Y por otro, también me gustaría decir que continuamente estamos incrementando las ayudas al departamento para que no haya ningún tipo de problema en este sentido. Además, hay casos perentorios, urgentes, que requieren de una respuesta casi al día, razón por la cual se atiende a esas personas que, por ejemplo, no tienen nada en la nevera, que tienen una situación desesperada. Para eso también hay un protocolo de actuación que procura que se dé un talón, un vale, que se ejecuta en uno de los establecimientos. Un supermercado que tiene un convenio con el ayuntamiento para este tipo de ayuda. Es cierto, hay una situación compleja que está afectando a muchas familias, sobre todo porque la situación económica está tardando en arrancar y ello requiere de una respuesta efectiva y pronta por parte de la administración, y en eso estamos trabajando continuamente.
Yo, en este caso, don Javi Moreno, ¿qué pregunta tenía usted para nuestro invitado?
Sí, a mí me gustaría hablar un poco de las ciudades 30, que suele ser la tónica del resto de las ciudades europeas y de España, y no solo es una tónica europea, también se está implantando en el reglamento de circulación de la DGT, y es ciudades 30, ¿no? Ciudades más amables para las personas, donde la socialización sea el protagonismo principal, y para mí totalmente no es un capricho para nada, ¿no? Porque por un lado se reduce la mortalidad, se reduce la contaminación, se reduce el ruido acústico, pero también hay que implantar un sistema de transporte público más potente, porque si reduces la velocidad, a lo mejor puede crear otro tipo de problemas. Y a mí me gustaría preguntarte, Lili, ¿qué medidas van a implantar para que Puerto del Rosario sea una ciudad 30?
Gracias, Javi. Pues bueno, principalmente esta moción nace desde el compromiso del equipo de gobierno por conseguir una ciudad más amable, como estás comentando. Y bueno, nuestro objetivo es que no haya, el principal es que no haya ninguna muerte por atropello. En Pontevedra, por ejemplo, hace 10 años, que ya es ciudad 30, y no ha habido un atropello mortal en los últimos 10 años. Para que se hagan una idea, cuando circulamos a 30 kilómetros por hora, si se atropella a alguien, primero que es difícil de atropellar porque te da tiempo a frenar, pero en el caso de atropello, las posibilidades de que esa persona fallezca o quede muy grave serían de un 5 o un 10%. Sin embargo, a 50 kilómetros por hora, ese porcentaje llega a 50%. O sea, eso quiere decir que de cada dos personas, una muere o acaba muy grave en caso de atropello. Entonces, ese es el principal motivo por lo que la queremos llevar a cabo. Y aparte, el tema de las emisiones, también como comentaba Javi, muchas veces ocurre que la gente recorre el interior de Puerto para ir del punto A al punto B teniendo una hermosa circunvalación en la que puede llegar más rápido y sus humos no quedarían aquí en la zona urbana, por así decirlo. Y bueno, pues como decías, también necesitamos mejorar ese servicio de transporte. Ahora mismo lo que estamos haciendo es mejorar las marquesinas que ya teníamos, van a ser accesibles, alimentadas por energía solar, con luces LED y tendrán aplicaciones para las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Entonces, ese número de paradas se van a reducir a 10, con lo cual hemos hecho un recorrido mucho más eficiente de la guagua y pasará de ser de una hora, que es lo que es actualmente, a media hora. Con lo cual, eso hará que las personas les invitará a coger más la guagua. Y también está contemplado poder poner en la guagua un portabicis, para que quien quiera, por ejemplo, bajar ya con la ciudad pacificada, que es una de las cosas por las que la gente no utiliza tanto la bici, porque les da miedo estar con coches a 50 por hora en las vías, podrá bajar, por ejemplo, de Favelo en bicicleta, y para subir puede cargar la bici en la guagua y llegar hasta su casa.
Carlos, que buenos aspectos en accesibilidad. Está claro que el plan viene a dar respuesta a muchas cosas, pero quizá hay algo que le preocupa a nuestros oyentes. Hoy a través de WhatsApp nos lo ha manifestado. ¿Qué pasa con las zonas que se han quedado aisladas del núcleo central?
Bueno, ha habido, digamos, manifestaciones de inquietud por parte de ciudadanos de distintos barrios periféricos, como el de la montaña de Playa Blanca, que, bueno, ese tema está previsto en el plan de accesibilidad, contemplarlo, es decir, el plan de accesibilidad de Puerto Rosario en el pliego de condiciones recoge, fruto de la participación ciudadana, Adivia propuso planificar unos itinerarios peatonales accesibles a los distintos barrios periféricos. Entonces, uno de los itinerarios peatonales accesibles, lo que nosotros coloquialmente solemos llamar IPA, uno de los itinerarios accesibles planteados es uno que saldría desde el centro de Puerto del Rosario hasta el Matorral, pasando por
Tamogán,
perdón, Carlos, La Granada. Perdón, Carlos, que tenemos un oyente que quiere intervenir. Adelante. Oiga.
Sí, ¿me escuchan?
Buenas tardes, dígame.
Sí, hola, buenas tardes. Primero, quería agradecer la labor que está haciendo Adivia. También agradecer su labor propia, José. Y también la repercusión que tiene este tipo de programas a nivel ciudadano, ¿no? Para poder activarnos y hacernos conocedores de un poco los derechos que tenemos y que debemos de luchar por ellos. Yo en particular quería manifestar y preguntar también a la concejala, al alcalde, sobre todo esto que están comentando, ¿no? Me parece genial que se logre hacer pues que Puerto del Rosario sea una ciudad 30, como están hablando. Desconocía en qué consistía este programa, pero a la vez que estaba orgulloso y contento de la noticia, estaba un poco entristecido, ¿no? Porque todo lo que comentaban hacía un poco contraste con todo lo que yo estoy viendo en el día a día y lo que ocurre en la ciudad. Cosas a las que me parecen bastante graves y además creo que no se les está dando una respuesta rápida, y creo que debería de ser así. En concreto, en mi caso, yo soy un vecino de la montaña de Playa Blanca, un barrio que creo que no tiene ningún tipo de inversión desde hace más de 30 años. Entonces, claro, para mí era un contraste escuchar que lo de la Ciudad 30 pues va a beneficiar a la socialización de todos los ciudadanos, ¿no? Porque nos va a integrar unos con otros, vamos a tener mayor capacidad de movilidad. Hablaban sobre el beneficio que va a tener los peatones, las bicicletas, sobre también el evitar el peligro que puede ser invadir la calzada, ¿no? Tanto con bicicleta, para peatones, personas con movilidad reducida, etcétera. Entonces, como vecino de la montaña de Playa Blanca y un poco del grupo total de Playa Blanca, vemos que estamos totalmente aislados. Entonces me produce un poco de gracia cuando escucho hablar a personas sobre que la peligrosidad que tiene sobre ir por la carretera. Prácticamente nosotros no podemos movernos si no tenemos coche o un vehículo motorizado, porque no tenemos ningún tipo de conectividad con el resto de la ciudad. Nos parece que es un poco un agravio comparativo con el resto de la ciudad, que fomenta la creación de guetos, pese a que tenemos exactamente el mismo derecho que los demás, pagamos los mismos impuestos y por ello reclamamos el acceso, que se trata de eso, el acceso a poder integrarnos con el resto de la ciudad. Fomentará la economía y fomentará todo lo demás. ¿Quién quiere invertir en un barrio que no está ni siquiera conectado con el resto de la ciudad, que no puede ser visitado? Las familias no pueden ir andando a hacer una compra, no podemos ir al hospital, los niños no pueden ir, no podemos dejar que vayan solos en ningún momento a la ciudad, porque tendrían que hacer un recorrido en el cual van a pasar andando por la propia autovía. Es algo un disparate. Entonces es muy peligroso, nos falta mucha funcionalidad con respecto a este tema. Y en concreto me gustaría mencionar que sería una gran solución, puesto que lo que no escucho nunca son soluciones, el hecho en sí de poner una pasarela que nos una, por ejemplo, con el barrio de Las Granadas. No necesitamos tampoco una vía que nos lleve hasta el propio centro de la ciudad, pero sí, por ejemplo, una pasarela que nos una con el barrio de Las Granadas, que nos permite ir a hacer la compra, que nos permite ir al hospital, a los peatones que puedan ir con personas con movilidad reducida, poder ir en bicicleta, y yo creo que es francamente posible el realizar esta infraestructura, puesto que son con materiales prefabricados, y yo creo que cualquier ciudad que se precie, como antes escuché, una ciudad que tiene 40.000 o más de 40.000 habitantes, yo creo que ni siquiera haya una pasarela o la posibilidad de facilitar a todos los barrios que forman parte de la ciudad, tener la posibilidad de unirnos a todos y de que haya una serie de material a disposición del beneficio del ciudadano. Por darte un ejemplo, es que, bueno, en este barrio, como bien decía en un principio, no solamente no ha habido una inversión durante 30 años, sino que hay carreteras sin asfaltar, no tenemos señalítica, no hay un solo paso de peatones, ni una señal, ni siquiera hay un letrero que diga barrio de la montaña de Playa Blanca. No tenemos una buena conexión con el resto de Playa Blanca y, por supuesto, lo que ponemos como número uno es la poder tener la potestad de tener un acceso a la ciudad mediante la pasarela, que solucionaría muchos problemas de los ciudadanos que conforman este barrio. Gracias. Entonces me gustaría saber qué tienen pensado al respecto para dar solución a esta accesibilidad de este barrio, de toda Playa Blanca, pero en concreto de este barrio, que estamos al lado del resto de la ciudad y nos es imposible ir andando en bicicleta. Bueno, como anécdota me gustaría decir que esta mañana fui a hacer la compra, por supuesto en coche. Cuando llegué a casa, me crucé con dos niñas que iban en patinete en el borde de la autovía rumbo a la ciudad, porque claro, no tienen por dónde ir. Entonces yo pensaba para mí mismo, qué peligro que estas dos niñas estén yendo en patinete por la autovía. Entonces me parece un despropósito y algo que está fuera de los tiempos en los que estamos. Hoy en día hay soluciones materiales, tecnológicas, como para dar solución a todo este tipo de problemas. Y yo creo que tienen prioridad esto a lo mejor repasar las pinturas de tal sitio de la carretera, que todo será necesario, lógicamente,
sí,
pero yo creo que hay una serie de prioridad.
El tiempo apremia para que nos puedan decir algo. Gracias por su llamada.
José, si me permite, precisamente iba yo a tocar el tema, estaba hablando de ese tema, del acceso a la montañeta, cuando entró el oyente a hablar, ¿no? Si me permite, que conozco un poco el pliego de condiciones del plan de accesibilidad, Adivia hizo una aportación a ese pliego, en el que contemplaba, como estaba diciendo, itinerarios peatonales accesibles a todos los barrios periféricos de la ciudad, no solo la montañeta, sino todos. Entonces, está previsto en el plan de accesibilidad, que está a punto de adjudicarse, está previsto un itinerario peatonal accesible, como ya estaba diciendo yo, que sale desde Tamogán, desde el cementerio viejo, hasta el hospital. Del hospital pasa por Las Granadas, de Las Granadas cruza con una pasarela, un puente, cruza a la montañeta, que es donde vive este señor, y continúa hasta toda la zona de la montaña de Playa Blanca, continúa hasta la Mareta, por la Mareta, y conecta hasta el Matorral.
Está acá.
Es decir, que eso está previsto en el plan de accesibilidad, que está a punto de adjudicarse.
Está claro. Entonces, que el plan es una herramienta para ayudar. No sé si quería contestarle a los oyentes.
Sí. Buenas tardes y muchas gracias por intervenir. Pues bueno, explicarle que cuando nosotras llegamos aquí la accesibilidad brillaba por su ausencia. Nunca nadie se ha molestado nada, pero ni lo más mínimo, por la accesibilidad en nuestro municipio. Y bueno, resolver algo que en 20 años no se ha tocado en un año de legislatura o en cuatro es imposible. Lo importante es ir dando pasos y no hacer cosas cortoplacistas, sino que después de habernos marchado nosotras ya hayamos marcado ese camino y los políticos y las políticas que continúen sigan ese trazo. Por eso creíamos que lo principal, lo más importante, era sacar el plan de accesibilidad lo antes posible. Fue un compromiso del equipo de gobierno. De hecho, Hubo unos contratiempos que ya conocen, se ha hablado en otros programas, pero fue lo primero que se sacó a licitación, y agradezco a la compañera de contratación, a Peña Armas, por haber tenido tanto empeño en eso. Fue lo primero que se sacó una vez que se levantó el tema del COVID y volvieron a activarse los plazos, los trámites administrativos. Cuando llegamos al ayuntamiento, lo primero que hicimos, como decimos siempre, no para, para las personas de los colectivos con diversidad funcional, sino con ellas, como nos dice siempre José, que siempre debemos de hacer las cosas con ellas y no para ellas, fue ir de la mano y, atendiendo a sus demandas, creamos la ordenanza de accesibilidad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, creamos el Consejo de Accesibilidad, y el siguiente paso fue sacar a licitación este plan de accesibilidad que marcará, entre otras cosas, esos IPAs que decían, entre ellos el de Playa Blanca. Si su barrio tiene problemas de estar, que no está bien pintados los pasos de peatones y demás, si quiere, nos comprometemos desde aquí a pasar la concejala Peña Armas y yo, tan pronto como sea posible, con nuestro asesor de área, y revisar qué hace falta. Incluso, si quieren, pueden seguir la estela de otros barrios que han ido viendo cómo hemos implantado las señales S28 y S29, en las que no se puede ir a más de 20 kilómetros por hora y se permite, por ejemplo, el juego en la calzada y el tránsito en la calzada. Y hay más barrios que nos lo han ido pidiendo, ya nos lo ha pedido Matorral y La Hondura, y estamos trabajando en esa línea también en la zona de, en la zona alta de Favelo. Y sí, bueno,
si les parece a los oyentes que viven en Playa Blanca, les invitamos a que se pongan en contacto con el ayuntamiento o con nosotros. Haremos de puente e incluso y mandaremos a técnico nuestro para explicarle lo del plan de accesibilidad y para ver todos estos datos de problemas que tiene en el barrio. Si les parece, el oyente, yo sé quién era, y me pondré en contacto con él y facilitaré una reunión, porque hay cosas que son muy claras. Las cosas se hacen entre todos y con nosotros, y nosotros estamos dispuestos a ayudar, y los concejales están dispuestos a trabajar, y los ciudadanos a exigir nuestros derechos. Y queríamos preguntarle al alcalde, que está hoy poco hablador, no sé qué.
Porque no me has preguntado directamente.
Ahora le vamos a preguntar dos cosas. Dos obras importantes. Una de ellas, el paseo marítimo, supongo que estará contento, que va a ser una obra emblemática, que parece que las aportaciones que le hemos dicho están ahí. Y luego, una arteria importante, si bien Playa Blanca es importantísimo, no menos importante es la peatonalización o rodonal, que la calle Primero de Mayo va a permitir que se comunique toda la ciudad.
Sí. Bien, antes de responder a estas dos cuestiones, sí me gustaría decir que, como bien se ha dicho anteriormente, el plan de accesibilidad recoge que se debe entablar un enlace con la zona de Playa Blanca. La zona de Playa Blanca es, conjuntamente con Puerto Lajas Norte y Llanos de la Mareta, hay algún otro punto del municipio, que necesita un encaje legal en el Plan General de Ordenación Urbana para que el ayuntamiento pueda actuar directamente en relación a la dotación de viales y de cualquier tipo de dotación que requiera la zona para hacer la vida más amable en esa zona. Playa Blanca es una de ellas, y como bien dijo la concejala hace un momento, está recogido en el plan de accesibilidad, que obviamente necesita un enlace, no tanto, sí, con la autovía o con el vial que enlaza con la autovía viniendo desde la zona de Risco Prieto, por esa zona, en esa bajante, ya sea por un paso alto o con un enlace directo. Ya veremos qué es lo que establecen los técnicos. La Avenida Marítima recoge la posibilidad de cuatro enlaces a calas, cuatro accesos a calas de Playa Blanca, tres de los cuales supuestamente carecían de los elementos necesarios para recoger los preceptos de la accesibilidad universal. La directora de la obra ya recogió la posibilidad de que se pueden modificar sobre la marcha en el desarrollo de las obras, puesto que no tienen elementos obstaculizantes que impidan que el desarrollo de la obra requiera una modificación puntual de la misma sobre el proyecto, lo cual nos obligaría a retrasar con mucho tiempo la ejecución de las obras, que ya empezaron, ya han empezado. Y se van a corregir sobre la marcha, porque simplemente es la corrección de un peralte que no supera el 6% de pendiente en cada una de esas calas, con lo cual no habrá ningún tipo de problema. Obviamente la obra de la Avenida Marítima, ese kilómetro y medio que separa el final del barrio de Los Pozos con el antiguo parador, va a suponer un hito urbanístico en Puerto del Rosario, y que a pesar de que haya voces de que piensen que esa idea de vivir de cara al mar es una intelequia, yo creo que el propio nombre de la ciudad nos une al mar, al océano. Somos una ciudad portuaria y que está abrigada por una bahía que requiere que se viva de cara a la misma. La Avenida Marítima, en su conclusión, en casi los 5 kilómetros que va a tener desde el barrio del Charco hasta Playa Blanca, responde a ese espíritu. Y estoy seguro que lo vamos a concluir durante esta legislatura. En relación a la peatonalización de Primero de Mayo y el cambio de estilo de vida que supone para muchos vecinos y vecinas, para muchos comerciantes de la zona, el plan de accesibilidad también recoge esa posibilidad. Recuerdo que cuando se peatonalizó Primero de Mayo, hubo posteriormente algunas protestas, puesto que sobre todo de comerciantes que entendían que esa nueva realidad para ellos coadyuvaba el desarrollo económico de los mismos. Eso es un elemento que hay que tener muy en cuenta, sin duda alguna, para conjugarlo y combinarlo con el plan de accesibilidad que hemos aprobado. Hay que tener en cuenta también lo que decía la concejala Lili Concepción hace un momento. Hemos estado en Puerto del Rosario durante muchísimos años sin que aquí se hiciera nada. Hemos llegado nosotros y hemos empezado a cambiar esa situación, que requiere de unos plazos administrativos que se están ejecutando actualmente con esas dos empresas que están concurriendo al proceso de contratación administrativa del plan, y que en breve, una vez que se adjudique, empezará a desarrollarse. Por lo tanto, yo creo que a pesar de que se están viendo cambios, se verán cristalizados en los próximos meses de manera más evidente.
Pues nada, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? O si no, nos vamos a comer. Jacinto.
Felicitar a la corporación, el alcalde y la concejala, por estos pasos importantes que se han dado con muy buen criterio, como es primero aprobar la ordenanza y después aprobar el consejo y después sacar el plan a licitación. Felicitarlos por la actitud que han tenido y a ver cómo van evolucionando las cosas.
Jacinto.
Sí, muchas gracias. Repito, agradecerles a tanto al alcalde como a mí que asistan y que nos den la oportunidad de plantearle estas cuestiones y decirles que, bueno, que nos sentimos satisfechos con lo que vienen haciendo, pero que eso no significa que si algo se cambia el rumbo, también se lo vamos a decir, está claro. Y decirles, por último, que están sirviendo como modelo para el resto de municipios de la isla. El cronograma de actuación que han seguido con la aprobación de la ordenanza, constitución del consejo y licitación del plan de accesibilidad, pues tiene que servir como modelo. De hecho, ya lo está sirviendo para el resto de municipios. Yo creo que deben seguir en esa línea y tendrán nuestro de Sadivia todo el apoyo.
Javi.
Bueno, pues decir que en poco tiempo han adaptado de una forma rápida a la ciudad, la están cambiando, queda muchísimo trabajo por hacer, prácticamente todo, pero los pasos que están dando, pues se notan, ¿no? Se está notando que están mejorando las cosas muchísimo y a un paso acelerado, y se están adaptando, ¿no?, al siglo XXI, que es donde deberíamos de estar, ¿no?, y no en los años 70, que parece que están muchas cosas.
No sé si quiere contestar alguna cosa.
El alcalde.
Sí, me gustaría finalizar con un apunte. Lo que vamos a aprobar en el pleno del próximo lunes, por la tarde a las 5, en relación a la Ciudad 30, no es otra cosa que anticiparnos a lo que la propia Dirección General de Tráfico va a implantar próximamente, y que han hecho también otras ciudades como Pontevedra o Bilbao. Y creo que lo que estamos haciendo es los deberes, ni más ni menos, y que no nos coja el toro una vez que se apruebe por parte de la Dirección General, sino que ya hayamos empezado a trabajar en este sentido en Puerto del Rosario.
A ver si tomar nota desde Pájara, porque a la inversa cogemos una calle que es peatonal y la hacemos rodonal. No sé si yo no, que no veo, lo veo más claro que ellos. Pues nada, no sé si de algo más.
Pues darles las gracias simplemente por invitarnos, por trabajar con nosotras siempre de la mano, todo el empuje que dan y bueno, yo estoy súper contenta simplemente el hecho de que ya se hable de accesibilidad y lo haya interiorizado tanto el grupo de gobierno como el personal técnico, que es súper importante también que lo hayan interiorizado. Yo creo que ya esto ya no va a parar aquí. Podremos marcharnos y esto seguirá.
Pues nada, todo ha quedado el día de hoy. Les dejamos con un tema del compañero Silvio Rodríguez, El Necio.
Para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como
al día de todo lo que sucede en tu ciudad.